Arroz, chumbalaca, chumbalaca, chumbala, ¿la conoces?
Sí.
Listo, entonces vamos a oír esa. Las calaveras salen de su tumba. Un besito, Gaby, un abrazo, Alexa, y gracias.
Gracias, André, chao.
Chao, chao.
Chao.
Marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de dos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala.
Profe en tu casa.
Amigos y amigas, bienvenidos a su salón de clase, Profe en tu casa. Y hoy les cuento que es un lindo día, pero yo estoy un poquito triste y estoy un poquito preocupada porque resulta que venía en camino y me di cuenta que por la calle había mucha basura tirada en el piso, había mucho plástico, botellas tiradas por todo lado, bolsas plásticas. Ay, qué cosa tan complicada, Sammy.
Pues Cami, la verdad que es un tema muy preocupante y qué bueno que hables de eso, porque siempre que pensamos en los hábitats y en hábitats sostenibles, pensamos en los bosques, en el campo, en la flora y fauna, pero las ciudades y las áreas urbanas también son hábitats, aunque sean hábitats artificiales creadas por los humanos, y también merecen y deben tener un cuidado, y nosotros que somos la generación que salvará al mundo, tenemos que estar muy pendientes de eso.
Exacto, Sammy, es que hoy vamos a hablar de hábitats sostenibles, pero ya que lo mencionas, ¿tú sabes, Sammy, cuál es el primer hábitat artificial que habitamos los seres humanos?
El primer hábitat, a ver, yo creería que es la casa.
¡Ay, qué pilo estás hoy! Sí, señor, es nuestra casa, son nuestros hogares, que a pesar de que nuestra casa es un hábitat artificial, porque por supuesto es creado por un ser humano, por otra persona, es un hábitat tan importante, tan especial, que por eso es indispensable mantenerlo limpio, lindo, organizado, de una forma armónica para que todos convivamos de una forma tranquila en ese primer hábitat, que es nuestro hogar, Sammy.
Cami, pero la responsabilidad no termina allí. Es muy importante nuestro hogar, pero también lo es nuestro barrio, nuestra ciudad, y también hay que cuidarlo. Y por eso, además, existen planes para hacerlo. Y estoy hablando de los planes de ordenamiento territorial o los POT. Estos son una serie de estrategias que se diseñan con plazos de hasta 12 años para buscar solucionar las necesidades específicas de cada ciudad.
Claro, Sammy, estos POTS son tan importantes porque lo que hacen es que nos ayudan a construir en nuestras ciudades a largo plazo lugares que nos encantan, como por ejemplo los parques. Y como tú lo decías, es muy importante que todos entendamos que la responsabilidad de cuidar nuestros parques, nuestras calles, es tuya, es mía, es de todos.
Y ya que hablas de los parques y de los espacios públicos que son tan importantes, pues Chicharrín y yo tenemos una buena pregunta para todos ustedes. Para ti también, Cami, quiero que seas la primera que nos cuente o nos dé más bien un ejemplo de un espacio público que te guste.
A ver, indiscutiblemente de mis favoritos los parques, pero ¿qué ejemplo de espacio público puedes encontrar en tu municipio? Cuéntanos ya mismo al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. ¿Qué ejemplos de espacio público puedes encontrar en tu municipio? ¿A ti cuál es de los que más te gusta, Sammy?
Bueno, mira, por ejemplo, me encanta pasar por el Monumento de los Héroes.
Es lindo.
Me parece muy bonito. Me gustan también, por ejemplo, los parques. Yo vivo en un barrio que por suerte hay muchos parques y me gusta porque Lía es muy feliz paseando en los parques, mi perrita.
lo sé. Sobre todo nuestras mascotas son las más felices en los parques. Pero yo quiero que nos cuentes qué ejemplos encuentras de esos lugares, porque sabes que este salón de clase es de ustedes. Y como nos encanta conocernos, pues a mí qué mejor manera que seguir conociendo esta familia, revisando quiénes son los niños y las niñas que nos dicen presente, Profe en tu casa.
Hola, Profe en tu casa, buenos días. Mi nombre es Eileen Juliet Brand, tengo 11 años, soy del grado sexto 1, estudio en la institución educativa María Auxiliadora y desde Iquira, Huila, digo presente, Profe en tu casa.
Buenos días, soy María Isabela Martínez Lujano. Tengo 8 años y soy de Dolorena Casanare. Y digo, presente, Profe en tu casa.
Profe en tu casa, yo soy Emanuel Mora Moreno, soy de Medellín, soy nuevo en Profe en tu casa y yo digo presente, Profe en tu casa.
Buenos días, Profe en tu casa, yo soy Alicena, vivo en Monterrey, Casanare y digo presente, Profe en tu casa.
Gracias a todos y a todas por participar y por decir presente, Profe en tu casa. Si tú eres nuevo o nueva y quieres hacer parte de este bonito saludo, es muy sencillo. Tú buscas tu celular, lo coges horizontalmente y dices presente, Profe en tu casa, mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en el salón de clases más feliz del mundo. El lugar donde estás, tu nombre y presente, Profe en tu casa. No lo envías al 311-859-2290 y así haces parte de la mejor familia del mundo, el salón de Profe en tu casa.
Y esta familia cada vez tiene más y más invitados. Y por aquí ya está nuestro lindo y querido amigo QR, que espero ya te hayas anticipado a escanear qué sorpresa nos trae nuestro amigo para hoy. Y resulta que QR, en su infinita curiosidad, se puso a inspeccionar todos los contenidos de Mi Señal y encontró un tutorial maravilloso. Un tutorial que nos va a enseñar cómo hacer para convencer a papá y a mamá que ellos también reciclen en casa. No prometemos que vaya a funcionar perfectamente, pero sí que nos vamos a divertir. Además que entre todos tenemos la tarea de convencer a mamá, a papá, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a todos, porque reciclar es una necesidad. Así que aquí QR nos está dando una manita para que tengamos herramientas para convencer a todos en casa de reciclar.
Es muy sencillo porque solamente tienes que tener tu celular y con tu cámara la pones frente a QR y ya está. Si no funciona, vas a tu tienda de aplicaciones, cualquiera que sea, y buscas el lector QR y descargas uno gratuito. Y con eso es suficiente para ir a Mi Señal, donde la diversión jamás se detiene.
Cara. Jamás, amiga. Así como tampoco se detiene en este salón de clase, en donde vamos a tener que alistar una serie de materiales para divertirnos en la actividad en clase. Entonces, revisemos rápidamente qué materiales vamos a necesitar. Cartulina de un cuarto, un lápiz, colores, marcadores de colores, una regla y ustedes lo saben, el material más importante, mucha creatividad.
Mucha creatividad siempre es lo más importante para que las actividades queden guapísimas como le quedan a nuestro amigo Johncito, todas estas actividades que decoran nuestro salón de clases. Gracias a todos ustedes que diariamente participan y también nos envían la misión cumplida. Ya saben los canales, a través del 311-859-2290 y a través de profe@rtbc.gov.co.
Y Sammy, por supuesto, en este reto de aprender, tenemos, como tú lo has dicho, el faro de este reto de aprender. Hemos traído a los profes más pilos que hoy nos van a enseñar sobre hábitats sostenibles. Así que, chicos y chicas, aquí está nuestra profe invitada.
Catalina Espinosa Bayer. Características: le encanta la naturaleza, el arte y el yoga. Poder: capacidad de adaptación. Comida: del Pacífico colombiano. Habilidades: creatividad. Debilidad: impaciencia.
Hola, profe, qué felicidad tenerte con nosotros, qué alegría que estés aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, ¿cómo están?
Pues, profe, muy contentos de que hagas parte del salón de clases más feliz del mundo y qué bonito hablar de este tema tan especial. Yo quiero preguntarte a ti, para empezar, ¿qué lugares públicos o qué ejemplos de lugares públicos te gustan o conoces?
Bueno, yo disfruto, al igual que tú, también disfruto mucho los parques, disfruto mucho las bibliotecas, disfruto mucho las ludotecas y en general las plazas, ¿no? Que es donde uno ve como todas estas prácticas que son parte de nuestra identidad y nuestra idiosincrasia.
De acuerdo, profe, de acuerdo. Indudablemente tenemos muchos lugares y es responsabilidad de todos poder cuidarlos. Ya vamos a regresar contigo, profe, porque este reto de aprender ya está cargando y tú vas a ser un personaje súper importante de este reto de aprender. Pero al inicio les queríamos hacer una pregunta con Chicharrín, que es: ¿qué ejemplos de espacio público puedes encontrar en tu municipio? Así que cuéntenos, ¿qué ejemplo encontraron? Vamos a revisar sus respuestas que nos enviaron a través de WhatsApp.
Colegio.
Hola, profe, en tu casa puede ser un parque o un centro comercial.
Pues aquí en Puerto López hay en la avenida Gaitán, para los parques, los polideportivos.
Muy bien.
Calles, parques, centros comerciales.
Los ejemplos de espacio público que hay en mi municipio son los parques y la ciclovía.
Pues, profe, en mi municipio, los parques, la cancha, las ciclovías,
el parque, las plazas y las escuelas.
¿Y qué cantidad de lugares? Y tienen toda la razón, claro, Sammy, las escuelas, los parques, los andenes, los paraderos de bus, todo esto hace parte de eso que llamamos lo público, que es tanto tuyo como mío, de Sammy, de papá, de mamá, de nuestros profes, de todos.
Y mira qué bonito cómo se resaltó la importancia de los parques. Los parques son un lugar en donde en realidad sembramos, construimos y recogemos alegría para todos. Así que también es muy importante devolvérsela y cuidarla. Ya Cami nos explicó lo que vamos a hacer el día de hoy, que es enfrentar el reto de aprender. Y en cada nivel vamos a tener una pregunta que resolver. El truco es muy sencillo. Apenas recibamos la pregunta, tú nos debes enviar la respuesta. Recuerda, 311-859-2290. Vamos a traer la primera pregunta. ¿Cuáles son los tres tipos de hábitat que existen? Pensémoslo, porque ya hemos nombrado algunos. ¿Cuáles son los tres tipos de hábitat que existen? Esa es la pregunta que tú nos tienes que ayudar a responder. Y para eso, envíanos ya mismo un audio al 311-859-2290 o te vas a Facebook, buscas Mi Señal. De una vez le das like si no lo has hecho, porque al final de esta clase vamos a ir a ver quién todavía no le ha dado like. Y allí en el chat, donde además puedes participar durante toda la clase, también puedes decir presente profe o lo que tú quieras, puedes dejarnos la respuesta de este primer nivel. ¿Cuáles son los tres tipos de hábitat que existen? ¿Cuáles serán los tres tipos de hábitat que existen? Ya tenemos por ahí alguna pista, así que contamos contigo para que tú también nos cuentes en realidad cuáles son esos tres hábitats. ¿Cami ya tiene la respuesta?
Ah, no estoy segura, Sammy, la verdad no estoy segura, pero este reto de aprender ya carga, así que recuerden, envíennos sus respuestas ya mismo porque ya llega este primer nivel del reto de aprender.
¿Cuáles son los tres tipos de hábitat que existen? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Vamos, Cami, a traer la pista nuevamente. Vamos, Cami. Tú puedes, tú dominas este nivel y todos desde la casa enviando nuestro apoyo. Cami, 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 Cami. ¿Cuáles son los tres tipos de hábitat que existen en el mundo? Chicos, envíen su respuesta al 311-859-2290 o vayan ya mismo al Facebook, Mi Señal. Allí esperamos contar con todos ustedes. Vamos, Cami, Cami, ya casi. 3, 2, 1. ¡Muy bien!
¡Muy bien! La verdad, Stop hasta ahora está empezando y estamos como cargando motores. Pero si nos quedó una vida, Chicharrín, ¿esto qué significa?
De una pista. En uno de ellos habitan las comunidades indígenas.
Entonces es étnico.
Bueno, puede ser.
Sí, tiene que ser étnico. Pero, ¿qué otros tipos de hábitat serían? Nosotros estamos en los urbanos.
¿Será que es urbano o ese tendrá otro nombre, Cami?
¿Cómo lo llamarías tú?
Es que al principio de la clase hablamos de un hábitat como de que hubiera hecho por los humanos.
¿Artificial?
Artificial. Pues no sé, pero preguntémosle a nuestros compañeros de clase, ¿te parece?
Yo creo que sí. Vamos a pedir su ayuda entonces a través del 311-859-2290.
Terrestre, aéreo y acuático.
Aéreo, terrestre, acuático y terrestre.
Bueno, los tres tipos de hábitat que existen son el acuático, el terrestre y el aéreo.
En realidad solo existen dos. Son el paisaje urbano y el paisaje rural. ¡Chao!
Existen tres tipos de hábitat: aeroterrestres, acuáticos y terrestres.
Profe, es aeroterrestre, acuático y terrestre.
Y nos vamos rápidamente a través de Facebook, en donde nos dicen los tres tipos de hábitat que existen son urbano, rural y étnico. Por aquí nos dicen también el terrestre y el acuático. Nos insisten urbano, rural y étnico. También nos dicen el rural, el étnico y donde nosotros vivimos, que es el urbano. Nos dicen por aquí el terrestre y el acuático y el aéreo. Nos insisten terrestre, acuático y Terrestre, acuático y aéreo, y urbano, rural. Los étnicos nos dicen acá a través de la pista que es étnico. Bueno, Sammy, no. Me gusta cómo tienes el tablero.
Está difícil, está difícil. Está difícil hasta contar los votos. Mira, vamos a ver, tenemos 2, 4, 5 por étnico. A ver, urbano tiene 2, 4, 6. Luego, terrestre tiene 2, 4, 6 también. Aéreo tiene 2, 4 y 1, 5. Acuático tiene 2, 4 y 1, 5. Rural tiene 2, 4.
Pues, Sammy, no sé qué te parece, pero si la pista nos hablaba que algunas comunidades indígenas habitaban en ellas, indiscutiblemente, pues tiene que ser el étnico. Entonces, el étnico debe estar en nuestra respuesta, porque honestamente creo que ningún ser humano vive en el acuático. Cerquita del agua de pronto, pero no estamos en un hábitat acuático. ¿Tú qué dices?
Bueno, pues es verdad, tienes mucha razón, aunque hay quienes proponen un party bajo el agua, pero eso es una metáfora. Nosotros, yo te propongo que además del étnico, incluyamos las dos respuestas más votadas, urbano y terrestre. ¿Qué dices tú?
Bueno, está bien, me parece, pues son... Pero bueno, dime quién va a vivir en una zona urbana que no esté en la tierra. Es decir, creo que urbano y terrestre.
La hija de Rafa Escalona, que vivía en la casa en el aire.
En la casa en el aire, claro.
No, pero bueno, sabes, tienes razón. Digamos que terrestre y urbano puede, pues digamos, urbano puede estar. Entonces, digamos que la diferente se me ocurre que puede ser rural.
Pues yo creería, Sammy, que más bien podríamos decir que es rural, urbano y étnico, porque los hábitats en los ambientes rurales y urbanos son bastante distintos.
Salvo que seas la hija de Rafa Escalona, que vive en la casa en el aire.
Pero como no lo somos, entonces, pues, profe, oficialmente te tenemos que decir que esa es nuestra respuesta, que los hábitats son étnico, urbano y rural.
Bueno, sí, respondieron muy bien. Digamos, antes de hablar de los tres tipos de hábitat, voy a contextualizar un poco el concepto de hábitat. Entonces, es importante que entendamos que el concepto de hábitat viene heredado de la ecología y que está, digamos, relacionado con un espacio y un tiempo determinado en donde viven seres vivos. Pueden ser animales, pueden ser plantas o puede ser una población. Básicamente, digamos que es cuando ellos despliegan como las funciones que permiten, los permite a ellos vivir. Eso sería un hábitat. Y bueno, un hábitat supone el verbo habitar, y habitar implica mucho más que ocupar un espacio. Habitar, digamos, ya cuando hablamos de un hábitat humano, implica cuando las personas desarrollan, digamos, todas sus capacidades y generan, digamos, todas las relaciones en torno a actividades productivas, culturales, socioculturales, medioambientales, bueno, todo lo que el ser humano necesita para subsistir. Entonces, digamos que en ese despliegue de sus funciones es que se define el territorio. Entonces, ahí es cuando hablamos de el territorio humano. Es importante que tengamos en cuenta que un hábitat debe mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a la vez debe reconocer las diferencias que hay en cada uno de esos territorios. Pensemos en Bogotá. Es distinto una población que vive en Bogotá en la localidad de Suba o en la localidad de Chapinero. Cada uno de ellos tiene unas prácticas distintas y se espera que, digamos, la infraestructura de las ciudades responda a sus necesidades, a sus expectativas en torno a la función de, del desarrollo de su ser.
Bueno, profe, pues mira, una muy buena explicación, sobre todo para entender, me gustó esta forma en la que empezamos para entender de qué se tratan los hábitats. Pues, profe, nuestra respuesta elegida por toda nuestra bonita comunidad fue étnicos, urbanos y rurales. ¿Esa respuesta es correcta o incorrecta, profe?
Es correcta, es correcta.
Muy bien.
¡Vamos!
Estábamos viendo que Chicharrín hoy muy bien también está de acuerdo con nosotros. Me alegra que hoy estés de buenas pulgas, Chicharrín, porque si la profe nos dice que la respuesta es correcta y coincidió con la tuya, ¿esto qué significa?
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, qué buena noticia, Cami. Empezamos superando niveles en este reto de aprender. Ya sabes que te necesitamos, porque en este juego en cualquier momento podemos perder. Así que aunque hayamos ganado, todavía queda mucho camino. Es mejor no celebrar tanto, sino ir con calma, con calma.
De acuerdo, Sammy, de acuerdo. Y si ustedes son de los que están intentando convencer a mamá y a papá que reciclar es algo indispensable, pues nuestro amigo QR, que lo tenemos por allí, también está en el mismo plan, tratando de convencer a su mamá y a su papá que reciclar es indispensable, es muy necesario, y por eso nos trae hoy un tutorial para aprender cómo logramos convencer a mamá y a papá de reciclar. Y aunque de pronto a nuestro amigo QR no le ha ido muy bien convenciendo a sus padres, nos está prometiendo que nos vamos a divertir. Así que chicos y chicas, escaneen por favor este código QR, porque él tiene estas buenas recomendaciones que nos trae Mi Señal. Solamente acerquen la cámara de su celular para que ustedes puedan ver todos los contenidos recomendados que nuestro amigo QR tiene para ti.
Pues bueno, ahí está la recomendación, y nosotros también tenemos muy buenas recomendaciones porque nos encanta jugar y divertirnos. Y para eso aquí llega el tag de la semana, que hoy tiene como protagonistas a Daniela y Yelis en Baranoa Atlántico. Bienvenidas.
Desde Baranoa Atlántico comienza el tag de Profe en tu casa. Buena suerte, chicas. ¿Quién de las dos es más vanidosa? ¿A quién le gustan más los deportes? Bien. ¿Quién es más penosa? ¿Quién de las dos es más burlona? Sin duda, sin duda. ¿Quién es más hábil para la tecnología? Respuesta contundente. ¿Quién de las dos es más consentida? Yelis, la menor. ¿Cuál de estos es un corregimiento perteneciente al municipio de Baranoa? A. Campeche. B. Vadillo. C. Chapinero. O D. Ninguna de las anteriores.
A. Campeche.
Muy bien. ¿Cuál de estas ciudades tiene el puerto más grande de Colombia? A. Buenaventura. B. Cartagena. C. Barranquilla. O D. Ninguna de las anteriores.
La Buenaventura.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el lugar en donde desemboca el río Magdalena al mar Caribe? A. Luruaco. B. Malangué. C. Bocas de Ceniza. O D. Golfo de Urabá.
Pues yo digo que la de Golfo de Urabá.
Incorrecto, es C, Bocas de Ceniza. ¿Cuánta distancia hay entre Barranquilla y Baranoa? A. 22 kilómetros. B. 100 kilómetros. C. 80 kilómetros. O D. 200 kilómetros.
A. No, 22 kilómetros.
¡Correcto!
Muy
¡qué
bien!
Alegría! Además, Sammy, a veces estos tags de la semana se ponen retadores, pero lo más importante es que por medio de la diversión sigamos aprendiendo. Si ustedes también quieren participar en el tag de la semana, solamente cuéntenos a través del 311-859-2290, y por supuesto ustedes también estarán jugando con nosotros. Y les cuento que mi amigo Chicharrín ya nos trae la segunda pregunta de este reto de aprender, así que ojitos bien abiertos, porque él quiere saber cuáles son los dos factores para lograr un hábitat sostenible. ¿Cuáles son los dos factores para lograr un hábitat sostenible? Sammy, ¿tú sabes cuáles pueden ser esos dos factores?
Sí, yo los tengo claro.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
Los tengo clarísimos, clarísimos. Actitud y compromiso.
Ah.
¿Entregamos?
No, yo no creo que sea solo actitud y compromiso. Yo creo que hay factores de pronto del ambiente.
Ya sé cuál. ¿Qué? El factor A y el factor B.
Ay, y el X también, por si las moscas. No.
Es que ese es como de talento. Entonces, ese.
De pronto sea necesario. ¿Sabes qué, Sammy? Yo creo que es mejor jugar. Entonces, ya lo saben, enviando sus respuestas a través de WhatsApp, Cami, y a través del chat interactivo en Facebook.
¿El factor sorpresa?
No.
¿Tampoco?
Yo no creo que... No, tampoco, yo no creo. Mejor dicho, ¿saben qué, chicos y chicas? ¡A jugar!
¿Cuáles son los dos factores para lograr un hábitat sostenible? 3, 2, 1, ¡empieza el juego!
¡Vamos, Sammy! ¡Sí se puede! Y todos allí en casa enviándole la mejor actitud y toda la energía a Sammy para poder obtener la pista.
Vamos,
¿cuáles
vamos,
son los dos factores para lograr un hábitat sostenible? Ve corriendo ya mismo a WhatsApp y cuéntanos cuál crees que es la respuesta. ¡Vamos, Sammy! ¡Tú puedes ya! Solamente 8 segundos y vamos por esa pista. ¡Vamos, que sí se puede y no es el factor sorpresa! ¡Vamos, una más! ¡Ay!
¡Ay! Bueno, hay veces que uno se queda con el esfuerzo.
Está bien, el factor esfuerzo. Bueno, entonces, amigo Chicharrín, ¿esto qué significa?
No ganaste una pista.
Bueno, pero tampoco era necesario. Cambié el factor sorpresa y el factor constancia.
¿Sabes qué, Sammy? Yo creo que vamos a pedir ayuda de nuestros amigos al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. ¿Cuáles serán esos dos factores? Vamos a revisar ustedes qué nos enviaron.
A ver, escuchemos.
El aire y el suelo.
La respiración.
Ecológico y económico.
Creo que económicas y ecológicas, Isabela Romero Cubillos.
Para mí los dos factores es el agua y un ambiente sano para vivir mejor.
La sociedad y el medio ambiente.
Hola, profe, en tu casa. Mi respuesta es recompensa y rutina.
Disminuir el uso de la energía eléctrica.
La salud
es agua y sol.
Reciclar y cuidar.
Bueno, vamos a ver a través de Facebook las respuestas que nos envían. La primera es Cata, que dice, para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos, ya le sumo uno más, crecimiento económico, inclusión social y la protección del medio ambiente. Bueno, ahí está su respuesta. Andrea dice, la sociedad y la naturaleza aprendiendo a convivir. Daniel dice, volver nuestras casas y espacios, lugares sostenibles a través del reciclaje, la recolección de aguas y lluvias, paneles solares, todo lo que ayude a disminuir nuestro consumo. Liam dice, que aprendamos a reciclar recursos naturales. Juan dice, factores culturales y medioambientales. Por aquí también está Cristian que dice, factor político y factor privado. Y también está Andrés que dice, formación en casa y formación en el colegio. Creo que todo es como súper importante.
Todo, definitivamente, Sammy. Esto está complejo. Te tengo que decir que dentro de los que más se repitieron, definitivamente la palabra reciclar ha sido súper importante, pero también el buen manejo del agua. Sin dejar de lado, Sammy, que esta respuesta tuvo también varios votos, los factores económicos y los factores ecológicos. Pero alguien nos decía que también los factores culturales y medioambientales son importantes. La verdad, está compleja esta respuesta.
Es verdad, no hay unanimidad, está difícil, Cami. Votemos cada uno por una respuesta. Yo apoyaría culturales y medioambientales.
Y yo votaría por económicos y ecológicos, pero definitivamente creo que... y si decimos, bueno, ¿y no se pueden tres? ¿Económicos, culturales y medioambientales?
Pues sí, dilo.
Así las...
Sí, pues dilo.
Está bien.
No decimos nada, lo metemos ahí con calzador.
Está bien, profe. Entonces te tenemos que decir que para que nuestra respuesta sea aún más completa, decimos que los factores son económicos, culturales y medioambientales.
Bueno, digamos que están muy cerca de la respuesta. Existen básicamente cuatro factores, digamos que para que un hábitat sea sostenible, debe responder a los requerimientos de una sociedad en sus aspectos sociales, económicos, y también los factores culturales y medioambientales. Digamos que en esta manera de comprender los hábitats hay dos enfoques. Hay un hábitat sustentable, que es justamente el que responde a las necesidades que mencioné primero, necesidades sociales y necesidades económicas. Hablamos de un hábitat sostenible cuando, además de estos factores sociales y económicos, también se reconocen la diversidad cultural y los factores medioambientales. Es importante, digamos, cuando hablamos de factores medioambientales, es reconocer como esas prácticas simbólicas, esas prácticas que nos dan sentido a nosotros como humanos, ¿cierto? Entonces, digamos que allí hay ejemplos como las festividades que son relevantes para nosotros los colombianos, también, digamos, están las artesanías, las artes, ¿cierto? Todas estas costumbres, las danzas, todo eso hace parte de los factores culturales. Y en los factores medioambientales estaría la calidad del aire que respiramos, que también lo mencionaron algunos. Estaría también la calidad del agua, ¿cierto? La calidad de los alimentos que consumimos. Igualmente la capacidad de poder acceder a distintos recursos para que nosotros podamos hacer los objetos y las construcciones que necesitamos como tal. Entonces, digamos que básicamente un hábitat sostenible es el que responde a la satisfacción de esas necesidades sociales, económicas, culturales, medioambientales, no solamente para las sociedades, para las generaciones actuales, sino para las generaciones que vienen. Ese sería un hábitat sostenible.
Pues, profe, yo creo que si vemos todo lo que dijeron nuestros compañeritos de clase, está muy bien. Porque además Chicharrín les dijo que habían dos factores y eran más.
Y eran más.
Así que yo creo que hay que pedir VAR en esa pregunta.
Yo creo, pero profe, ¿tú qué dices? Nosotros dijimos que los factores eran los culturales, económicos y los medioambientales. ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Es correcta.
¡Vamos!
¡Muy bien! Y Chicharrín nos dice que son factores culturales y medioambientales, pero te quedas cortico, Chicharrín. Creo que Chicharrín sí. A veces nos pone como piedritas, ¿no?
Mira, es raro porque Chicharrín es muy, muy aplicado. Siempre está estudiando y eso, pero bueno, mira, como a todos se le fue una. Ahí está, también hay que aceptar, Chicharrín, no ganaste una pista en esta ocasión. Pero nosotros, en cambio, ¿qué nos puedes decir? Porque la respuesta...
Sí, estuvo
además,
bien.
Pero mira, además quiero resaltar todo lo que dijeron nuestros compañeros, porque reciclar es muy importante,
indispensable.
Cuidar el agua es muy importante, alguien hablaba de usar paneles solares, de disminuir nuestro consumo a toda costa, eso es muy importante.
Indispensables a mí. Entonces, ahora sí, Chicharrín, cuéntanos, ¿qué tienes por decirnos?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Pasamos al nivel 3! ¡Muy bien! ¡Vamos muy bien! Hoy hablando de hábitats sostenibles. Y Sammy, indiscutiblemente este tema de reciclar, de cuidar nuestros ambientes, ha sido un tema reiterativo en este salón de clase. Pero ¿qué pasa si me perdí la clase y no la vi? ¿Qué puedo hacer?
Puedes hacer algo que hice yo hace muy poco, Cami, porque estaba interesado en crear mis propios antifaces para ser un superhéroe. Y como no sabía cómo hacerlo, me fui a rtbcplay.co, que también está disponible para celulares. Puedes descargar la aplicación o visitar rtbcplay.co. Y allí puedes revivir este o cualquier episodio de Profe en tu Casa, de esta o de cualquier temporada. Y además te vas a encontrar con lo mejor del cine nacional, series originales, series clásicas, podcast, producciones originales. Bueno, un mundo maravilloso, maravilloso de entretenimiento, producciones infantiles tan increíbles como bueno, el Profe en tu Casa, como El Territorio Mágico, como Guillermina y Candelario, y muchas sorpresas más en rtbcplay.co o en la aplicación RTBC Play. Descárgala en cualquier smartphone.
Y nosotros, que tenemos el mejor equipo del mundo y por los cuales cada vez estamos pasando y pasando de nivel, vamos a revisar quiénes son los niños y las niñas que a esta hora nos dicen presente, Profe en tu Casa.
Hola, Profe en tu Casa, me llamo Camila y vivo en Barranquilla, Atlántico, chao.
Buenos días, mi nombre es Samantha Martínez, vivo en Bogotá y digo presente, Profe en tu Casa.
Gracias, muchas, muchas gracias por enviar sus saludos. Y si son nuevos, ya saben, es muy fácil. Ustedes, muchas veces uno no manda sus saludos, Cami, porque uno cree que no lo van a ver, ¿verdad?
No, eso para que
pero
no
acá vaya. Es garantizado. Tú tomas tu celular horizontalmente, lejos de cualquier fuente de ruido, o si no quieres, simplemente puedes bajarle el volumen al televisor. Dices, presente, Profe en tu Casa, mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en Bogotá. O tú dices, ¿en dónde estás? ¿Dónde estás? Tu nombre y presente, Profe en tu Casa, y lo envías al 311-859-2290 y nosotros seremos muy felices de saludarte.
Sí, señor, y Sammy, yo ya veo que por ahí Chicharrín, que está a tu espalda, ya tiene la nueva pregunta de este nuevo nivel. ¿Qué es la huella ecológica?
Es muy fácil la pregunta.
¿Ah, sí?
Claro, Cami, claro, Cami. La huella, la huella ecológica, ¿sabes dónde está la huella ecológica?
Ay, en tu corazón.
Aquí. Uh-huh. Claro, claro. La huella ecológica es ese amor que sentimos por el medio ambiente.
Yo no creo. Honestamente. No, yo creo que es más como un indicador, algo que nos ayuda a medir el impacto, pero ¿saben qué? Mejor vamos a necesitar de su ayuda al 311-859-2290 y a través del chat interactivo en Facebook. Cuéntenos qué es la huella ecológica, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Qué es la huella ecológica? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Vamos, Cami. Vamos, Cami. Necesitamos saber qué es la huella ecológica. También queremos que tú nos ayudes. Envía tu respuesta ya mismo. 311-859-2290. Cami, Cami, Cami. Vamos, Cami. Ya casi 15 segundos. Ya vas por la mitad. Vamos, tú puedes, Cami. Cami, profe Cami, profe Cami, profe Cami. Vamos, todos enviando energía desde su casa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Veamos! ¡Muy bien!
Nos quedaron 2 vidas de 3, entonces, amigo Chicharrín, creo que nos fue muy bien, bueno, bien, para poder obtener una pista. ¿O tú qué dices?
¡Ganaste una pista!
Todos generamos una de acuerdo a nuestro estilo de vida.
Todos generamos
una. Y ves, es como un impacto. Tú generas un impacto, yo genero tu impacto.
A ver, un impacto. ¿Un recuerdo puede ser?
Sí.
Bueno, veamos a ver
también. Una marca.
Bueno, una marca. Vamos a ver qué dicen nuestros compañeros que ya enviaron su respuesta al 311-859-2290 a través del WhatsApp. Escuchemos.
La huella ecológica es un concepto.
La huella ecológica es un concepto creado por William Rains en el 1996.
Hola, mi nombre es Isabela González López, soy del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, y la huella ecológica es como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto de nuestro modo de vida que tiene sobre el entorno.
La huella ecológica es, supongo que es la marca de la naturaleza.
Una huella ecológica es como dejar una huella en el
planeta. Listo, ahí lo completamos. Por aquí nos vamos rápidamente a través de Facebook y Liz nos dice, es la forma en la que consumimos. Nos dice Juan, la huella ecológica es un indicador para conocer el grado de impacto de la sociedad sobre el ambiente. Por aquí nos dice Samuel, es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida del ser humano en relación con su consumo. Nos dice Lady, saber cuánto consume una persona en energía, agua, uso de transporte, de residuos y de materiales. Nos dicen por aquí, es un indicador que nos ayuda a conocer el impacto en nuestro planeta. Nos dicen, es un medidor que evalúa el impacto de un individuo sobre la Tierra. Es un medidor que nos ayuda a identificar el impacto de los seres humanos sobre la Tierra. Es un medidor, es un indicador. Sí, señor, ya no digo más.
Bueno, vamos a ver, Cami. Tenemos dos opciones claras, que es indicador de sostenibilidad y el impacto. Entonces, propongo que nuestra respuesta sea indicador del impacto de los seres humanos y de la sostenibilidad.
Está bien, yo pensaría que esa es una respuesta indicada porque sí, la huella funciona como una especie de medidor o un indicador que evalúa el impacto de los seres humanos en la Tierra y los índices de sostenibilidad. Perfecto, San.
¿Sí? Bueno, profe, pues esa será nuestra respuesta. Nosotros creemos que la huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que mide el impacto de los seres humanos en la Tierra.
Bueno, sí, en realidad sí es un indicador. Es un indicador que surge más o menos en los 90. La niña dijo que en el 96 estaba muy bien informada. Y básicamente este indicador lo que busca es medir el impacto de una sociedad sobre alrededor del ambiente que lo rodea. Este impacto, digamos que se mide en dos sentidos. El primero sería de si esta sociedad es capaz de producir todo lo que ella consume y segundo, si es capaz, digamos, de transformar o absorber los residuos que ella también produce, ¿cierto? Digamos que esta huella ecológica se puede medir. Yo puedo hacer la medición de mi huella ecológica, también puedo hacer la medición de la huella ecológica de la ciudad en la que vivo o del departamento o de un país, ¿cierto? También se puede hacer para el desarrollo de un producto, ¿cierto? O para una actividad económica. Y allí, digamos, la conclusión es saber si esa actividad económica o ese producto es sostenible o no. Es importante, digamos, aquí también relacionar que digamos, la problemática ambiental que tenemos en este momento radica es porque consumimos muchos recursos y a la vez producimos muchos residuos, más de los que el planeta es capaz de procesar y de transformar. Entonces, digamos que ahí es donde surge la necesidad de que seamos conscientes en el consumo, que hagamos un consumo inteligente, que cuando vayamos a comprar nos preguntemos si es algo que realmente es necesario y voy a usar por un largo periodo de tiempo.
De acuerdo, y sobre todo si podemos de alguna manera empezar a reducir el consumo de materiales, Sammy, como por ejemplo el plástico. Pero profe, entonces, nosotros habíamos dicho que es un indicador de sostenibilidad que mide el impacto del ser humano en nuestro planeta. ¿La respuesta es correcta o incorrecta?
Correcta.
Muy bien. Ahí está la respuesta oficial de Chicharrín que dice, es la manera en que se mide el impacto de un individuo, ciudad o país sobre la Tierra para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos.
Ah, mira que sí. Entonces ya sabemos que la huella es ese medidor, ese indicador, pero creo que Chicharrín, que si nuestra profe nos dijo que la respuesta es correcta, tú nos tienes muy buenas noticias.
Pasaste al siguiente nivel.
bien. Seguimos superando niveles en Profe en tu Casa y es gracias a todos ustedes que podemos seguir adelante. Ya saben, el truco es que cada vez que tengamos una nueva pregunta, ustedes rápidamente nos cuenten cuál creen que es la respuesta a través del 311-859-2290. Nosotros vamos prendiendo nuestra nube viajera y Cami ya está al lado de nuestro hermoso mapa de nuestro país.
Así es, Ami, porque hoy nos recibe una ciudad que es maravillosa, que es linda, que es la ciudad de los kibbes y del mute de queso y que nos encanta visitar, que es la linda ciudad de Montería. Hoy justamente nuestros expedicionarios son Jefferson y Elianis, quienes se tomaron la tarea de ir a recorrer su linda ciudad para traernos un tour maravilloso. Así que, queridos expedicionarios, bienvenidos a su salón de clase.
Yo soy Jefferson.
Y yo soy Eliane.
Y juntos somos
de la ciudad de Montería.
Hoy les vamos a mostrar un lugar muy bonito. Acompáñennos.
Llegado a la Ronda del Sinú.
La Ronda del Sinú es un parque lineal
a orillas del río Sinú.
Es considerado
el parque lineal más largo de Latinoamérica.
El parque lineal tiene animales como
ardillas,
perezosos,
iguanas,
pericos
y algunas especies de monos.
La Ronda del Sinú va desde la calle 21 hasta la 41.
Aproximadamente tiene 2 kilómetros de longitud.
Pero qué hermoso es nuestro país. Yo alucino cada vez que llegamos a la sección de los expedicionarios y quiero conocer más expedicionarios. No necesariamente tienes que estar en un ambiente rural. También puedes hacerlo si estás en una ciudad. Si quieres mostrarnos tu casa, tu barrio, tu habitación, lo que tú quieras, tu ciudad, el lugar que más te guste. Si quieres ser un expedicionario, avísanos, escríbenos al 311-859-2290 o envía un correo a profe@rtbc.gov.co y dinos, yo quiero ser expedicionario y tengo un lugar maravilloso para que ustedes lo descubran conmigo.
Sami, hoy que estamos hablando de hábitats sostenibles, creo que podemos mostrar tantas cosas lindas de nuestras ciudades, así que anímense para que de la mano de todos ustedes sigamos recorriendo nuestro país. Y ya llega la cuarta pregunta de este reto de aprender y aquí la tenemos porque Chicharrín quiere saber cuáles son las cuatro R's para lograr un hábitat sostenible. Esto de las R's me encanta.
Es verdad. Las R son muy populares.
Sí, ¿cuáles dirías tú?
Rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril.
No, no, yo creería que no y no todas empiezan con R, entonces...
Pero tienen R.
Pero tienen R, pero...
Y son cuatro ferrocarriles.
Ah, ¿sí? ¿Son cuatro ferrocarriles?
Sí, sí, sí. Cada ferrocarril lleva una de las R's.
Ah, ¿y cuáles son esas cuatro R's?
Rápido corren los carros cargados de azúcar. Pueden ser, mira, no, mira, te voy a decir. Está muy fácil. Cuatro R's son restauración...
Ajá.
Son reciprocidad.
Oh.
Son RIST licencia.
¿Y qué es eso?
Una palabra que yo me inventé, ah, que es una de las características para lograr un hábitat sostenible, el RIST licencia.
Ah.
Ahí está.
Sí.
Ya les di tres. Bueno, ustedes busquen la que hace falta y envíennos su respuesta, la que ustedes creen, o las que ustedes creen, al 311-859-2290, porque no vi a Cami muy convencida. Ayúdenme ustedes con otras respuestas que probablemente estén más acertadas que las mías.
Yo creo, así que rápidamente necesito de su ayuda, chicos y chicas, al 311-859-2290 y al chat interactivo, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cuáles son las cuatro R's para lograr un hábitat sostenible? 3, 2, 1, empieza el juego.
Camila y Samuel, ya te ayudamos a dedicar arriba, abajo, ya te dedicamos a la mitad.
Rápido, rápido, Samu y Cami, para ganar otra pista.
Vamos, profe Sami, vamos, profe Sami, vamos, vamos, vamos.
¡Vamos!
Invictos.
Muy bien, mira.
Invictos.
Seis vidas deberían darnos un plus.
Yo sé, como una pista ahí de más o
algo,
una
sí, alguna
de más.
Alguna cosa así, Chicharrín, venir aquí a tratar de responder con nosotros.
Eso me gustaría, pero por lo pronto, Chicharrín, ¿qué significa que hayamos pasado con las seis vidas?
Ganaste una pista. Observa estos iconos.
Ah, pues eso está súper fácil. Una es indiscutiblemente reciclar.
Ahí está, sí, sí, sí. La otra es RISC licencia, seguro. Aquí está el icono.
Ah, ¿ese es RISC licencia?
Sí, sí, sí.
Yo que pensaba que era reusar.
Pero, no, bueno, es que significa lo mismo, son sinónimos.
Ah, sí, bueno, por si las moscas escribiré reusar.
Ok, reusar. Aquí está la B de la Victoria, que tiene una R, al menos.
Yo había pensado que era como reducir.
¿Será?
Sí, o recuperar.
O sea, ¿que no es la B de la Victoria?
No, propiamente.
No sé, Camino, creo. Quiero confirmar esa información con nuestros compañeros de clase. Vamos a ver quiénes participaron enviando su respuesta al 311-859-2290. Los escuchamos, amigos. Gracias por participar y por ayudarnos.
Reciclar, reutilizar,
¿Cuáles son las cuatro R's para lograr un hábitat sostenible? La primera es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Responsabilidad, reciclar y recuperar.
La respuesta es reciclar, reutilizar, reducir y recuperar.
Reducir, reutilizar y reciclar.
Y rediseñar.
Y reducir.
Bueno, muy bien, vamos a ver a través de Facebook, nos dice Jamie, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Por aquí nos dice Flor, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. José dice, remendar, rehacer, recopilar y reciclar. Felipe dice, reciclar y reutilizar. Por aquí Juanma dice, licencia, reciclar, rehacer y recopilar. Y por aquí está Carolina que dice, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Reducir, reusar, reciclar y recuperar. Y por ahí, como lo habíamos aprendido hace algunas semanas, como nos dijo Marcela, la recicladora, responsabilidad, re bacano, en fin, tantas R's, ella nos enseñó 8 R's, pero acá tenemos 4, y Sammy, las más votadas, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Entonces...
Sí, vamos, la democracia vence.
Nada que hacer, profe. Oficialmente decimos que esas son las 4 R's. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.
Sí, así es. Son esas 4. Son esas 4 y bueno, mencionamos algo de cada una. Reducir, como mencionaba anteriormente, es justamente reducir, minimizar la cantidad de residuos que generamos. Entonces, a partir de eso, importante tener un consumo inteligente, ¿cierto? También ahorrar cerrando los grifos en la casa, apagando las luces que no estamos utilizando. Reutilizar es cuando damos una nueva oportunidad a objetos que ya no usamos, ¿cierto? Aquí hay diversidad de ejemplos. Podemos encontrar bolsos a partir de llantas, podemos encontrar muebles a partir de estibas, ¿cierto? También podemos usar el papel por las dos caras. También podemos donar la ropa cuando está en buen estado a otras personas para que la sigan usando, o podemos reutilizar envases que, digamos, si estaban destinados para el agua, los podemos usar para guardar otros objetos, ¿cierto? Y también reciclar, es importante que lo hagamos en casa, ¿cierto? Porque en la medida en que hagamos una correcta separación de residuos en nuestra casa, digamos que permitimos que esos residuos sean tratados en ciertas plantas especializadas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los ejemplos de reciclar, podemos encontrar las botellas PET y las latas de aluminio, que en varias ciudades ya encontramos algunos dispositivos donde podemos dejar allí estos residuos y a veces nos dan como una recompensa, a veces no, pero lo importante es que, digamos, agilizamos como esas actividades para el reciclaje. Y por último, recuperar, es cuando están incluidos procesos industriales en residuos para generar nueva materia prima, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ropa, que encontramos ropa hecha a partir de botellas PET, o también encontramos ladrillos modulares hechos a partir de Tetra Pak, que son los envases a la leche, más que nada se usa este envase. Entonces, bueno, aquí ya sabemos las 4 R y algunos ejemplos de cada una.
Bueno, mira, espectacular. En realidad la profe Camille nos iba llevando por un buen camino y yo no tanto. Por eso es importante trabajar en equipo. Profe, Nuestra respuesta oficial: reciclar, reutilizar, reducir y recuperar. ¿Es correcto o incorrecto?
Es correcto. Muy bien.
¡Vamos!
¡Muy
bien!
Y ahí Chicharrín también nos decía, él tenía reducir, reciclar, reutilizar. Estamos pilísimos. Ay, exacto. Reducir, reutilizar, reciclar, recuperar. Gracias, Chicharrín. Tú has estado muy pilo también en esta clase. Y creo, Chicharrín, que son muy, pero muy buenas las noticias, Sammy. Creo que nos ha ido muy bien hoy.
Descubrámoslo juntos. Vamos a ver si ganamos o perdimos el reto de aprender del día de hoy.
¡Ganaste el juego!
¡Ganamos! ¡Ganamos este reto de aprender todo gracias a ustedes que son el mejor equipo del mundo! Y les recuerdo que por aquí está nuestro amigo QR que nos trae una súper recomendación, porque si ustedes están tratando de convencer a mamá y a papá de reciclar, pues él también. Y él nos trae un tutorial súper divertido y súper interesante para que todos podamos convencer a nuestros padres de que reciclar es una tarea indispensable para salvar nuestro planeta. Así que ya lo saben, escaneen este código QR y vamos todos a convencer a nuestras familias de que reciclar es necesario por nuestro planeta, por ti, por mí, por todos. Así que, Sammy, ¿cómo te va a ti con el trabajo de reciclar en tu casa?
Bueno, cada vez lo hacemos mejor. Es un proceso en el que hay que ir mejorando y aprendiendo todos los días, pero es un proceso muy importante. Hay algo que aclararle a muchos y es que a veces ponemos el celular y no nos sale mi señal. Si nos pasa eso, tranquilos. Vamos a nuestra tienda de aplicaciones, cualquiera que sea, y buscamos lector QR y busquemos una que sea gratuita. Cualquiera nos va a servir. Una vez hayamos descargado la aplicación del lector QR, con la aplicación escaneamos de nuevo a nuestro amiguito QR y la diversión nunca se detendrá, nunca más en mi señal.
Me encanta eso, Sammy, eso me encanta. Así como también me gusta mucho verlos cantar, bailar. Y nuestro más reciente coro virtual es Al Imaginar, pero muy pendientes, porque la alegría contagiosa ya casi llega a este salón de clase. Así que distraigámonos un ratito con Al Imaginar.
Aburridos, ¿qué podemos hacer? Con mundo allá afuera y tanto por ver. Se me ha ocurrido y no hay que entender que con mi imaginación me puedo entretener. Voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel y quiero navegar las aguas que en mis sueños se ven. Me haré amigo de criaturas que yo mismo inventaré y me verás. De mundos que deseo crear, hazañas y monstruos vienen a jugar. En casa puedo ser quien quiera ser, superhéroe, astronauta, mago. Tal vez voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel y quiero navegar las aguas que en mis sueños se ven. Me haré amigo de criaturas que yo mismo inventaré y me verás.
Al imaginar, wow, al imaginar, yeah.
¿Qué tal el coro?
Espectacular. Viste
ahí metiendo la voz, la alta, que es la más difícil.
Ah, no, lo haces muy bien, sabes, lo haces muy bien. Así como también haces nuestras actividades de forma impecable, profe. Nosotros vamos a listar nuestros materiales. Recordemos lo que necesitamos: algunas hojitas, cartulinas. Indispensable tener cartulinas de un cuarto de tamaño. También necesitamos algunos marcadores, lápices de colores, reglas. Así que, profe, creo que ya tenemos todo listo. Cuéntanos qué tenemos que hacer.
Bueno, lo primero es que observemos el lugar donde vivimos, ¿cierto? Y imaginemos que nos vamos a encontrar con nuestros amigos. Entonces vamos a hacer un mapa desde el lugar donde vivimos hasta el lugar donde nos encontramos con nuestros amigos, y en ese trayecto vamos a señalar con un color lo que nos gusta, los lugares que nos gustan, lo que no nos gusta, y también vamos a señalar aquellos lugares que son importantes, por ejemplo una tienda, por ejemplo una iglesia, que es como un lugar de referencia para ubicarnos, o un paradero de buses. También es importante que indiquemos cómo llegamos a ese lugar, si vamos caminando, si vamos en bicicleta, si vamos en patineta, Entonces, básicamente eso es lo que necesitamos. Si ustedes viven en ciudad, digamos que pueden ayudarse haciendo una cuadrícula antes en la cartulina, ¿cierto? Porque pues un poco nuestras ciudades están orientadas como una cuadrícula. Si vivimos en un lugar rural, pues ya tenemos que observar mucho más, ¿cierto? Y definir si hay ciertos caminos de vereda, o si hay cierta montaña, o si hay un lago, si hay un río, para que lo incluyamos dentro de nuestro mapa. Yo por aquí les voy a mostrar el mapa que elaboré.
¡Uy, qué lindo mapa, profe!
Entonces, bueno, digamos que aquí, aquí en rojo está el lugar donde yo vivo. Ahí indiqué cómo me voy a ese lugar donde comparto con mis amigos, me voy caminando, ¿cierto? Y en Agua Marina está el recorrido que hago. Entonces, atravieso un parque, luego paso por aquí, continúo caminando, atravieso una avenida, continúo caminando y finalmente llego a otro parque en donde pueden ver, yo aquí ubiqué un lugar que es como relevante, que es una iglesia, ¿cierto? Y ubiqué pues los árboles que hay ahí. Entonces, en mi mapa, digamos que creé unas convenciones que están aquí abajo, ¿cierto? Entonces, definí el gusto, el lugar que me gusta con líneas violetas y el lugar que no me gusta con X azules, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí, pues los lugares que más me gustan son los parques, ¿cierto? No sé si ahí se alcance a ver.
Sí, ahí alcanzamos
a ver. Y los lugares que no me gustan, aquí están, son estas X, ¿cierto? Y es porque son lugares que están muy sucios. Entonces, bueno, pues los invito a que hagan el mapa. Es curioso porque son los espacios que caminamos todos los días y por lo menos yo no me había fijado de la estructura, digamos, en que está hecha mi barrio, ¿cierto? Que es, digamos, bastante, bastante irregular, tiene unos polígonos bien interesantes.
Bien bonito, eso está muy interesante, profe.
Entonces, bueno, digamos que haciendo un mapa conocemos primero las prácticas y las formas en que nos relacionamos con nuestro entorno y nos da otra visión que nos saca un poquito de la cotidianidad.
Bueno, pues queremos que todos ustedes también puedan construir su mapa. Yo aquí tengo más o menos hecho el mío. Aquí está mi casa, que es esquinera. Atravesamos el parque donde está la cancha de fútbol para llegar a la casa de mis amigos, donde me veo con ellos y pasamos un buen rato. ¿A ti cómo te fue, Camille?
Bueno, apenas llevo mi mapa realizado, todavía no he marcado los lugares que son los favoritos. Por aquí pinté mi casa y el recorrido en el que llego, donde me encuentro con mis amigos, que es RTBC. Así que ya lo saben, ustedes también tienen que marcarlo. Yo por aquí encuentro un parque que me encanta y es el que llevo a mi perrita Morita, y me hace falta marcar otros lugares públicos que también me gusta, como por ejemplo el monumento a los héroes caídos, entre muchos otros. Así que esperamos que ustedes también registren su actividad y que lo compartan con nosotros al 1311-859-2290 o a profe@rtbc.gov.co.
Es muy importante, Cami, que lo compartan para que podamos verlo y podamos conocer esos lugares que les gustan. También es importante conocernos a nosotros mismos, y muchos de ustedes se reportan a través de texto. Así que vamos a ver quiénes nos escriben y nos dicen presente, profe, en tu casa. Recuerden que estos mensajes los vemos y los leemos tal cual como ustedes los escriben. Nuestro WhatsApp es 311-859-2290 o en el Facebook de Mi Señal. El primer mensaje dice: me llamo Jennifer Taliana Ávila Cárdenas y yo digo presente, profe, en tu casa.
Nos dicen también: hola, profe, en tu casa. Me llamo Johan David Jiménez Cardona desde la vereda Maracaibo, municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Saludo a Cami, Sami, Chicharrín. Me gusta su programa, lo veo todos los días. Y yo digo presente, profe, en tu casa. Bendiciones. Chao.
Chao, gracias a todos por escribirnos, por enviar sus videos. Nos encanta verlos y nos encanta saber que hacen parte de esta familia. Como también nos encanta tenerte a ti, querida profe. Gracias por estar con nosotros y por esta maravillosa clase. Ya sabes que esta es tu casa y que aquí estaremos felices de recibirte cuando tú quieras.
Muchas gracias. Estuve muy feliz en su clase. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ti, profe, un fuerte abrazo y recuerden todos ustedes a terminar su misión cumplida para que todos podamos decir al unísono misión cumplida, y nosotros tenemos una cita en la próxima semana, Sami, así que todos muy atentos a seguirnos cuidando y recuerden que quedan conectados con Mi Señal porque aquí la diversión nunca se detiene. Los queremos mucho, chicos.
Chao, los queremos. Adiós. Al imaginar.
Profe en tu casa.
ya está aquí. Exploremos, un espacio para aprender. Sintonízanos ya en TDT o